COPE más Coruña.
Estar informado.
Tras el fin del verano y de las fiestas, el ayuntamiento les presentaba en las últimas horas a las asociaciones de vecinos su modelo para las fiestas del próximo año, del 2025. En principio, se van a convocar subvenciones de un máximo de 20.000 euros para cada festejo, y con ese dinero van a ser los vecinos los que organicen sus propias fiestas. Se les va a anticipar el 90% del importe en el momento en el que se les conceda esa ayuda. Javier Hurtado es el presidente de la Asociación de Vecinos de Mesoiro Bío a Xunqueiras. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Y a vosotros, Javier, ¿qué os parece este modelo que plantea el ayuntamiento para organizar las fiestas en los barrios?
Bueno, por una parte lo veo bastante bien, pero por otra, el ayuntamiento nos hace trabajar a nosotros. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros tenemos que andar contratando a orquestas, buscando para un lado, buscando para el otro, cuando siempre todo esto no lo hizo el concello. Aparte, nosotros, Mesoiro, tenemos un problema, que el pueblo de Mesoiro no es tan unido como los pueblos de al lado. Resulta que no podemos ir por puerta pidiendo dinero para que nos den apoyo por la subvención que el concello nos da para celebrar las fiestas. Lo normal, para mí entender, sería que se encargara el concello, como hasta ahora se encargó, de hacerlo. Para eso tienen una empresa, que es la que contrata orquestas, que es la que hace todo. Porque nosotros tenemos muy, muy, muy pocos recursos y no tenemos tampoco liquidación para andar anticipando dinero.
Ya. 20.000 euros, Javier, ¿os llegan para organizar unas fiestas?
Hombre, 20.000 euros nos llegan para organizar unas fiestas. ¿Cuál es el grave problema que tiene Mesoiro? Que Mesoiro no tiene un espacio para celebrar una fiesta. Uh-huh. Tenemos un espacio muy reducido, de 40-50 metros de largo por 5 de ancho o 4 y medio, que ponemos 3 jaimas, viene el camioneto del dúo o del trío, y ya quedamos sin espacio para la fiesta. Cuando tenemos super terreno que Fomento nos hace la cesión gratuita, el concello no quiere entrar en ese tramo. Tenemos una finca abandonada justo en la calle Huerto, al lado del lavadero, que son 1.200 metros cuadrados, porque el concello no expropia esa finca, y ahí tendríamos un espacio para celebrar las fiestas patronales del pueblo, o aquí hay otro terreno pegado y que es una tierra de servidumbre para trabajar, pues que pidan la cesión de sus terrenos y que nos pongan un terreno para celebrar las fiestas. Pero es que no tenemos espacio. Tenemos solo escasos 50 metros, para que es una vergüenza. 3 jaimas y nos quedamos sin sitio.
¿Hasta ahora no estabais celebrando las fiestas, Javier?
Hasta ahora se celebraron, pero estuvo parada la cosa. Basta que llevo yo 3 años al frente de la asociación desde octubre del 2018, y de aquella, en el 19... ya intenté y empezamos a celebrar las fiestas. Empezamos a celebrar las fiestas. Vamos poco a poco prosperando mucho, porque este año fue una cosa muy bonita, de la cantidad de gente que vino a la merienda cena. Pero después ya nos quedamos sin sitio y sin nada, estando rodeados de muchos terrenos que el concello puede actuar ahí. Copiar.
¿Qué es lo que vais a hacer ahora? ¿Qué es lo que tenéis que hacer para recibir esa subvención? ¿Hay que presentar un proyecto? ¿Qué hay que hacer?
Ahora tenemos que presentar, que presentamos el proyecto, como lo presentamos todos los años. Estoy presentando un proyecto para hacer más bien fiesta a los niños, cosa que este año se portó muy mal el concello. Se portó muy mal porque aún encima teníamos un mago, que es lo que más les gusta a los niños, la fiesta de la espuma, los hinchables. El mago, que tenemos un local precioso para el mago, porque hace 2 años ya vino el mago, se llenó el local de niños porque vienen de otros barrios a ver el mago y todo. Y este año fue una gran vergüenza que a 2 semanas o así me llaman, del INCE me llaman, que se suspende el mago. Pero, señor mío, ¿cómo suspendes el mago si está ya en los carteles que vos pasé el presupuesto y lo que queríamos, como todos los años?
Ya. En el último pleno, Javier, fuisteis como asociación al escaño ciudadano, con una larga lista de necesidades del barrio. ¿Creéis que estáis olvidados por el ayuntamiento?
Por el ayuntamiento estamos súper, súper abandonados. Súper, súper abandonados. ¿Por qué? Porque tengo la documentación hecha por Francisco Prego, del Ministerio de Fomento, que ya en el 2022 entregó, se la pasé a todo el concello, la vio casi todo el concello, todas las visitas vinieron, y la alcaldesa la vio 40.000 veces. Debió ser 2022. En el pleno del 8 de septiembre lo aprobaron por unanimidad con 9 puntos a favor, la cesión que nos hace el Ministerio de Fomento de todos los terrenos que en su día expropió para hacer la C-14, que para hacer la C-14 y el vial que va hacia la universidad. ¿Cuándo en esa fecha, a fecha de hoy, el concello no quiere ir a firmar? Porque habrá 2 meses y medio o 3 meses estuve en una reunión con Francisco Prego y me dijo: Javier, son las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde están entregados los terrenos al concello para hacer aparcamientos, para hacer áreas verdes, porque tenemos mucha extensión de terreno que lo come la maleza. Ahora mismo todo el paseo lo están comiendo la maleza, está todo tapado. Los bancos están tapados por las silvas. El concello no quiere ir allí, no le interesa hacer la cesión porque debe ser que tiene gastos para llevar el mantenimiento. Pero es que el camino de Pouporón, tenemos una de donde están los el residencial Mesoiro. Hay una población muy grande. Hay una población muy grande. Ahí no hay donde meter tanto coche. Tenemos un terreno ahí que es un montón de terreno. Solo hay que acondicionarlo y cogen más de 200 o 300 coches. Y quitamos los coches de encima de la acera, del medio de la carretera, quitamos todo. Deben de tener, en los caminos de Pouporón, deben de tener un aparcamiento en sus condiciones, porque tenemos justo enfrente del residencial Mesoiro, llevamos años pidiendo que hay un trozo de campo, que lo come la maleza, que hay que se acondicione para aparcar unos coches y se ponga un área verde. con unos bancos, unas mesas, unos arbolitos para que la gente pueda disfrutar de esa zona. El mismo problema lo tenemos aquí abajo en la calle Junqueiras, donde se encuentra el área biosaludable. Ahí tampoco no hay donde meter tantos coches. Estamos llamando a la policía seguido porque abrió un gimnasio, está la lavandería, hay un fisioterapeuta. Los coches andan por todo el paseo y aparcan por todo el paseo, reventando el carril bici y reventando la acera de la acera de todo el paseo. No le interesa al concejo coger y hacer la cesión de todos esos terrenos. Después tenemos el grave problema con el pueblo de Río, que está al final el polígono de Pocomaco. Eso para el concejo Río no existe. Habrá 3 meses escasos. Estuvo Inés, a día de hoy no se hizo nada. A día de hoy tú no puedes subir por la carretera de Río porque la maleta llega al centro de la carretera. Rayas todos los coches. Llevamos desde el 2019, que llevamos peleando para que desde abajo se asfalte toda la carretera porque la gente, los vecinos, deshacen las ruedas de los coches. No tiene aglomerado. Es todo piedras, lleno de agujeros. El gran abandono que tiene Vigo es muy grande. Llegan Navidades y año tras año ponen arcos de luces en Navidad por todos los barrios. Vigo no existe. Coges un taxi, no sabe dónde queda Vigo. Cuando es un pueblo que está pagando, los vecinos están pagando sus impuestos. Llegamos a pedirles que les pongan a los vecinos un área biosaludable, unas máquinas, para poder hacer un poco de gimnasia. Uh-huh. Ahí incluso no les hacen caso. ¿Cómo podemos llevar todo el verano que por el riesgo de incendio que vengan a desbronzar ni Renfe, ni Adif, ni concello, ni nadie? Lo mismo nos está pasando al lado de la cervecería de la terraza de la Sampayo, que el río en un casco urbano. Su limpieza le pertenece al concello porque le enseñé toda la documentación conforme aguas. La Xunta te enseña que en lo rural le pertenece al concello porque llevamos desde 2022 que no le tocan al río y las ratas andan por el parque infantil por medio de los niños comiendo los gusanitos.
Ya.
Porque la señora Inés no quiere mandar. Uh-huh. Ni que sea de la decente Vigo, ni que sea decente Mesoiro. Somos dos pueblos que no existimos para ellos.
Javier, pues muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, Eva.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos con más cosas. ¿Alguna vez has pensado cómo sería estar en el saloncito de la casa de Pedro Ruiz charlando tranquilamente con él sobre su vida, sobre lo que ha vivido, las anécdotas que le han pasado? Pues eso es lo que te propone el propio Pedro Ruiz. Este viernes te invita a sentarte en el salón de su casa y a escuchar todo aquello que quiera contar sobre él en su nuevo espectáculo Mi vida es una anécdota, a las 8:30 de la tarde en el Teatro Colón. Pero antes se pasa por nuestro saloncito. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Ahí os espero.
Pues ahí te veremos, sentado en el saloncito Y reviviendo lo vivido, ¿qué balance hace Pedro? ¿Ha sido una vida vivida o se arrepiente de algo?
Bueno, me arrepentiría de muchas cosas, pero lo primero que quiero aclarar es que el público, que afortunadamente ya casi llena el teatro, no piense que va a oír una conferencia, es un espectáculo con una gran pantalla donde canto canciones, donde hago parodias de las cosas que me han ocurrido y el público participa, o sea que no, nada de un señor sentado hablando, es un espectáculo. Si tuviera que corregir cosas, pues corregiría la edad, porque aunque tengo una salud extraordinaria, si viviera 2000 años empezaría por 1000 cosas ahora. Todavía me quedan muchísimas por hacer, por lo tanto, yo no soy nostálgico, la nostalgia es un poco errónea, ¿no? Lo que sí soy es persona conocedora de que cuantos más planes tienes, más vida tienes.
Pues sí, siempre con la verdad por delante. En los tiempos que corren, Pedro, es tan importante la verdad.
Siempre lo ha sido, pero siempre ha sido negada, no porque yo tenga la verdad. Por supuesto que no la tengo, pero la verdad siempre es revolucionaria. El que dice la verdad sale perdiendo, casi siempre. Vivimos en un mundo que está montado sobre la hipocresía. Y el espectáculo que hago no habla de esto, quiero decir que no tira contra nadie. Es un espectáculo comprensivo, divertido, emocionante, conciliador. Pero todo eso está basado en que la realidad en la que vivimos está muy construida sobre la hipocresía. Será por miedo, será por conveniencia, la verdad siempre duele. Es una especie de rayo de luz en los ojos y deslumbra.
¿Para ti es más difícil desnudarse por dentro que por fuera?
Nunca he tenido miedo a ninguna de las dos cosas. Hombre, no saldría en la portada de Interview, ¿por qué no? Que ya no existe Interview, pero tampoco me importaría. He dicho más de una vez que si me hubieran hecho unas fotos desnudo, pues hubiera dado una rueda de prensa en mi casa desnudo, porque así se estropeaba ya la exclusiva. Pero desnudarme por dentro no me ha costado, porque como entiendo que todos debemos ser comprensivos con los demás y que estamos llenos de errores, los míos no serán muy distintos a otros.
¿Cuántas anécdotas nos vas a contar?
Pues unas 60. De gente de hoy, de gente de ayer, del momento franquista, de ahora, de después, y además mezcladas. Hay deportistas, políticas, de relación personal, de vida privada no hablo porque nunca lo hago. El espectáculo es muy emocionante y sobre todo muy divertido, y esto te lo certifico. Al punto que cuando trabajé el otro día en Sevilla le dije a la gente que si a alguien no le gustaba, le devolvíamos el dinero. No tuve que devolver ninguna entrada.
Qué bueno. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas adelantar?
Hombre, puedo adelantarte, pues no sé, alguna que no cuento en el espectáculo, por no hacer spoilers. Recuerdo que una vez, y perdón por decir esto en la competencia, yo estaba haciendo un programa en la cadena SER y llamaba por sorpresa a las casas de la gente en directo. Eran las 11 de la noche y llamaba a la gente. Y un día llamé al nuncio de su santidad, del Vaticano, que era el señor Tagliaferri, y estaban dando en la televisión una película que era El Cardenal, de modo que cuando descolgó el teléfono y yo le dije, estamos en directo en la cadena SER, el hombre me dijo, dice, pero es usted, pero esto es la radio, ¿y cómo me creo yo que esto es verdad? Y yo le dije, hombre, monseñor, el hombre de fe es usted. Así que continuó la conversación. Me han pasado muchas cosas que son de algún modo sintomáticas de cómo somos, de cómo vivimos y de que a todos nos pasa lo mismo. O sea, el espectáculo no está hecho para decir, miren qué vida tan interesante tengo. Al revés, está hecho para decir, fíjense cómo se parecen todas las vidas, de conocidos, de famosos y no.
Hoy, Pedro, debería pagarse más el humor, porque has dicho que es un espectáculo divertido.
Bueno, el humor debería expenderse en las farmacias, que dice un amigo mío. Creo que el humor es la forma menos suicida de decir las cosas más serias. Y ya que estamos aquí, yo estoy ahora en el territorio de la concordia, yo creo que procede a hacernos la vida agradable, porque poner un telediario es deprimente. Por lo tanto, hay que salirse de ese territorio.
Espectáculo número 30. ¿Habrá 31 o no pensamos en el futuro? Vamos día a día.
Espero que haya 301, no 31. O sea, yo tengo más planes que años, que es seguramente el secreto de mi salud.
¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando para que este viernes se sienten en el saloncito de tu casa?
Pues primero, aunque esto es un riesgo, que no se defraudarán. Segundo, que recordarán parte de sus vidas que coinciden con las mías. Que de todo lo que hablo, todo el mundo sabe, incluso si vienen jóvenes, que a veces vienen muchos jóvenes, pues aunque no conozcan a tal presidente del gobierno, lo importante no es conocer a la persona, sino el hecho que ocurrió. Y que saldrán con muy buen rollo, que es lo mejor que se puede prometer ahora.
Pues sin duda. Pedro, pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias.
A ti, Eva. Un abrazo fuerte a tus oyentes.
Pues para todos los que queráis ir, las localidades están a la venta en ataquilla.com, en la taquilla de la Plaza de Ourense, a precios que van, según el sector, entre los 25 y los 32 euros más gastos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
En muchas ocasiones, los peques son los que nos dan a los mayores las mejores lecciones. Conocedores de esto y de que lo que se siembra hoy se cosecha en el futuro, el Consorcio de Asmariñas sigue con sus acciones de sensibilización ambiental en colegios. Inés Peleteiro es coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y te pregunto, ¿están más sensibilizados los peques que nosotros los mayores?
Pues sí, 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 la verdad es que sí, es innegable. Las nuevas generaciones tienen sus grandes ventajas también.
¿Qué objetivo perseguimos con este tipo de acciones?
Pues realmente lo que queremos es que la gestión del residuo, la separación en origen, que es una de las, bueno, de los objetivos fundamentales, ¿no?, de todas las directivas europeas, sus transposiciones en los Estados miembros, etcétera, etcétera. Todos los objetivos, todas las campañas, toda la normativa, reglamentos persiguen una mejor separación en origen de residuos. Y queremos que con esto que los niños, que ya no les genere pues tanto cambio de hábitos como nos ocurre a los adultos, a los de nuestra generación, que nos cuesta. Sin embargo, los niños que ya se educan en esta separación de residuos, en este conocimiento, en las ventajas que tienen, su importancia, ya no va a ser ningún cambio de hábitos porque ya tienen ese hábito creado.
Claro. ¿Y en qué consisten estas acciones de sensibilización? ¿Qué es lo que hacéis en los coles?
Pues nosotros tenemos, bueno, como hemos hablado en anteriores ocasiones, dos puntos limpios móviles, que son unos remolques, que son realmente son igual que los puntos limpios fijos, son unas entidades de gestión, de almacenamiento de residuos que, aunque no nos lo parezca, son peligrosos, porque en los hogares también generamos residuos peligrosos que son contaminantes, son tóxicos, son explosivos, etcétera. Entonces queremos que igual que a lo mejor el remolque pues en vía pública tiene una incidencia limitada, pues en los coles que los niños conozcan su existencia, conozcan que se separan y conozcan por qué se separa. Entonces hacemos como una propuesta a la comunidad escolar de la zona de que durante una semana el punto limpio móvil permanezca en el colegio. El primer día la brigada cívica informa a los niños de qué es lo que se deja, por qué se deja aparte, por qué no debe ir a los contenedores, qué ocurre a ese residuo después, cuál es su destino, cuál es la trazabilidad de ese residuo, y les explican las causas. Y después está toda la semana, hasta el viernes, allí, para que los niños pues hagan uso de él, que en sus hogares seleccionen los residuos que en el punto limpio móvil pueden dejar y lo dejen en el punto limpio.
¿Cómo se seleccionan, Inés, los coles que participan en estas acciones? ¿Cómo es el proceso?
Pues nosotros, desde nuestros compañeros de comunicación de aquí del consorcio, hacen un llamamiento a toda la comunidad escolar. Nuestros ayuntamientos integrantes nos informan, nos dan los datos de todos los coles, colegios de primaria y a institutos. Y se les explican cuáles son las acciones y se les hace el ofrecimiento de las mismas. Entonces, todos aquellos interesados nos lo manifiestan y simplemente establecemos un calendario en el que vamos poniendo pues por orden y luego en función también de, porque los coles a veces están saturados de acciones, pues a lo mejor esa semana no, entonces la vamos encajando con ellos.
¿Cuántos coles han participado hasta el momento?
A ver, ahora como estamos empezando el curso escolar, aún hay algunos que han manifestado su interés, pero no nos han podido concretar la semana. Ahora mismo concretos tenemos cuatro, dos en octubre, uno que ya fue en Culleredo, en el TEI Plurilingüe Ría do Burgo, donde estuvo del 7 al 11 de octubre. Y ahora mismo están Oleiros. Ahora mismo lo tenemos en el CEIP Luis Eoane, que podemos decir que es un cole que tripite a lo largo de estos años y ya se ha dejado allí varias veces y la verdad que
eso es porque le ha gustado,
Sí. Los niños venían con cubitos de sus casas, todos emocionados, la verdad que sí, una gran colaboración. Y en noviembre también tenemos dos fijados ya. Del 4 al 8 de noviembre va a estar en Cambre, en el IES David Buján, y del 11 al 15 de noviembre vuelve a Culleredo, pero al CEI Plurilingüe de Tarrío.
¿En todo momento, cuando quiera, un cole puede llamaros y pediros este tipo de acciones?
Sí. Cualquier colegio haya recibido o no el contacto, porque a veces tienes un contacto que pues es una profe que cambió de centro o lo que sea, que nos lo manifieste, se ponga en contacto telefónico a través de nuestra página web con nosotros y ya miramos la forma de encajarlo.
Pues enhorabuena por este tipo de iniciativas. Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es la 1:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida, las citas de la agenda.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Pues vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Corte Inglés ha preparado diversas acciones con motivo del Día contra el Cáncer de Mama que se celebra este sábado 19 de octubre. A las 7 de esta tarde, en la primera planta, tendrá lugar la charla El rosa es más que un color, prevención y apoyo frente al cáncer de mama. La Asociación de la Prensa Coruñesa inicia la celebración de su 120 aniversario con una mesa redonda, del teletipo a TikTok. El encuentro se celebra a las 7 en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, en la calle Durán Loriga. Va a reunir a periodistas veteranos y de acceso reciente a la profesión y la entrada es libre hasta completar aforo. La Asociación Alexandre Bóveda comienza un ciclo de ciencia a partir de las 7:30. Será con una conferencia del historiador y divulgador científico Tino Fraga sobre un científico muy destacado de su época y muy desconocido en la actualidad, como el matemático José Rodríguez González. Este año se cumplen 200 años de su muerte. El Circo de Artesanos acoge a las 8 una mesa redonda sobre el presente y futuro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Va a contar con la presencia del concelleiro de Cultura Gonzalo Castro, el presidente del Comité de Empresa de la Orquesta Sinfónica, Marcelo González, y el crítico musical José Luis Jiménez. En el Jazz Filloa hoy tenemos concierto de John Ostowell y Atlantic Bridge Trio, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. La titulación de terapia ocupacional en la Universidad de A Coruña celebra hoy y mañana sus 25 años con un ciclo de conferencias y también con la entrega de la medalla de oro en esta disciplina. Los comercios del entorno de Riazor quieren festejar el Samaín con los más pequeños y por eso hasta el 30 de octubre niños y niñas que lo deseen pueden acercar su manualidad más terrorífica a los negocios de la zona y se llevarán un dulce obsequio solo por participar. Todas las manualidades formarán parte de una exposición final el sábado 2 de noviembre en el local Tiny Town de 10 a 2. Just know that you don't have to do this alone.
Doce del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson. Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Semana intensa de partidos para el Depor, Pepe Torrente.
Sí, porque son 3 en apenas 8 días. El sábado contra el Eldense, el próximo jueves en Valencia ante Levante y termina con el partido ante el actual líder, que es el Racing de Santander, el próximo domingo. Así que van a tener que jugar varios futbolistas, entre ellos opta la titularidad Sergio Escudero, que reapareció en Elche y que dice que ya está preparado para todo.
Bueno, al final el ritmo se coge jugando y yo estoy disponible ya desde que me dieron el alta, pues para lo que el míster quiera, para titular, para los últimos minutos, para cuando sea.
Y hoy juega el Liceo a partir de las 8:30 de la tarde en la pista del Lleida. Es la segunda jornada de Hockey Liga. En la primera los de Juan Copa vencieron en el Palacio de los Deportes de Riazor 2-1 al Alcoy.
Gracias, Pepe. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.